Estuve caminando por la ciudad, entre las enormes pilas de ladrillos que se hacen llamar viviendas, viajando de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. Todos los días es el mismo recorrido, a veces el calor del asfalto bajo mis pies, a veces el frío del agua sobre mi frente. El único momento de seguridad es cuando llego y puedo descansar. La sombra y el calor de un techo nos separa de la Merced y de las dificultades del exterior, los peligros y de las incomodidades. Pero no siempre fue así. Hace bastantes años, antes de que la vivienda fuese una casa y habitáramos grandes ciudades, el hombre vagaba por todo tipo de territorios, buscando algo que le sirviese de alimento durante el día, y quizá alguna cueva donde pasar la noche. A la mañana siguiente, continuaría su travesía, recolectar y comer. Hizo de este ciclo su manera de vivir. Hasta hace 10.000 años, el hombre no tenía ninguna intención de quedarse quieto. Fue el aprovechamiento del cultivo, la manera en la que se marcaría la diferencia. Aquel momento en el que un individuo convenció a los demás de que podían multiplicar los granos de cerveza, porque así fue, un borracho quiso seguirla y además de crear el primer after, también creó el cultivo. En fin, salud. Sabrían que si esperaban el tiempo suficiente, podrían maravillarse con la fertilidad del mundo que habitaban. Aquel momento cambió todo. La espera se transformó en meses. Los meses fueron estaciones. Las estaciones determinaban cuándo debían esperar y cuándo podían consumir. La práctica los llevó a la rutina. La rutina se convirtió en cultura. Y la cultura fue una maestría que pasaría generación tras generación. Mientras aquella cueva, refugio para los viajeros, fue suplantada por estructuras elaboradas con troncos y las piedras del mismo lugar. Las necesidades más básicas del ser humano forjaron los principios y los espacios de su nuevo refugio. Alimento, salud, descanso y sexo. Se añadieron cuartos donde dormir, espacios donde cocinar, incluso áreas concretas para socializar. La agricultura había marcado nuestras vidas para siempre. La naturaleza podría ser aprovechada con respeto y paciencia. Lamentablemente, la paciencia poco duró y el respeto se perdería para siempre. Luego de haber satisfecho sus necesidades, los individuos comenzaron a propagar su conocimiento, a estrechar lazos con aquellos que consideraban cercanos. Nuevas personas con quien tener intimidad, amistad y afecto se sumaron a ellos. Cuando la vivienda de ramas y tierra les quedó chica, buscaron formar estructuras más complejas y sistemáticas llamadas ciudades. Una vez existió una ciudad de barro. Fue el primer asentamiento de su tipo. Las construcciones aprovechaban el material del lugar y se erguían como cuevas fabricadas por los mismos habitantes. La distinción de clases no solo no existía, sino que diferentes grupos familiares cohabitaban el mismo espacio. Es curioso que el hogar haya nacido de una palabra tan fuerte en su significado. En el latín, proviene del fuego. El fuego siempre fue un símbolo de comunión social. En todas las culturas, una pila de troncos encendida significaba alimento, culto, interacción y protección. Las danzas de miles de hombres fueron creadas a partir de este elemento, con movimiento aleatorio y rítmico.
Algo tan simple.
La ciudad de barro protegía y alimentaba a su población. Cultivaron cereales y reprodujeron aquellos animales que antes corrían salvajemente. Durante 2 milenios vivieron y murieron incontables hombres y mujeres, cuyos sueños y esperanzas únicamente radicaban en la lucha constante por sobrevivir, y que actualmente sabemos marcaron un antes y después para aquellas generaciones que les trascenderían. Se sabe que debido al temprano florecimiento de la urbe, el hacinamiento y otras complicaciones, terminarían por mermar lo que una vez fue la primera urbe a medida. El hombre miró hacia nuevas alternativas y modelos de organización social, para nunca volver la mirada hacia atrás. Catalhoyuk quedaría abandonada y olvidada. La distinción de clases, que jamás hasta la fecha se había visto en nuestro planeta, fue el detonante para que grupos minoritarios dentro de nuestras ciudades se especializaran en trabajos como la agricultura, la ganadería y la alfarería. El hombre se involucraba más en cuestiones independientes, pues ya había quien trabajara la tierra para luego intercambiar sus productos por enseres o simplemente por algún servicio. La facilidad con la que podíamos hacernos de alimento sin tener tierras hizo del intercambio un sistema con el que más adelante surgirían idealismos fundamentados por un solo interés:
el económico.
La tierra se transformó en un medio de producción y la vivienda en una forma de establecer estatus. Claro está que la agricultura mantendría la pirámide del consumo, desde sus estercoleros. Pero ese momento en el que la vivienda dejó de poseer un espacio para la producción de alimento, su propia remanente de subsistencia, la boca con la que se alimentaba el hogar, aquello que comenzó por unificar al hombre, terminó desplazado por un concepto tan banal y egoísta. Con el tiempo se refinarían los procesos de la agricultura. Las técnicas de producción e industrialización marcarían la diferencia. Establecerían estándares de calidad insuperables para los pocos que continuaron cultivando hasta entonces. La maquinaria del progreso definiría qué recurso es y para qué se emplea, dónde se emplea y cuánto es lo que vale. Las hogueras donde muchos se reunían se transformaron en hornos, donde pocos preparan su alimento congelado. No sabemos de dónde viene, pero seguramente es de alguna granja o de algún cultivo de hectáreas. Anteriormente pudo haber sido un bosque, un lago o cualquier otra cosa. Pues la tierra es tierra y cualquier centímetro es aprovechable. De igual manera, no importa si tuvo que recorrer cientos de kilómetros para llegar a nuestra casa. ¿Tan mal estamos? Los alimentos y la comida desde siempre han diseñado el urbanismo de las ciudades. La agricultura no desaparece, solo cambia de forma. Cada 100 años la fórmula se reinterpreta. Surgen modelos, herramientas, métodos y características que la deconstruyen. La mayor parte del tiempo, la simplicidad es ignorada ante las respuestas más rebuscadas. Por más práctico que sea, el modelo a conveniencia de la economía prevalece. Desafortunado es aquel que sustituye la vastedad por la suficiencia, dicen algunos. Algunos otros simplemente le llaman pobreza. Si hubiésemos imaginado que al dejar aquella cueva perderíamos el mundo entero a cambio de un pedacito de tierra, o la falsa promesa de nuestro sentido de pertenencia por una sociedad ya muerta desde su corazón, quizá habríamos vuelto la mirada hacia atrás, quizá habríamos visto a un catal huyuk y hubiésemos visto la advertencia de las malas decisiones que se habrían tomado, de la falsedad de nuestras acciones y principalmente la que nos gobierna, la falsedad de nuestra obra, la falsedad de nuestras viviendas. Si ya hemos abandonado la cueva y estamos a punto de abandonar el cultivo, ¿qué depara el futuro? La vivienda que no ejerce su papel como herramienta de solución a las necesidades primordiales del ser humano no es más que un cúmulo de materiales, un espacio sin razón de ser, una obra inerte al ego, llena de caprichos, pero vacía en esencia. Llenaremos el ojo, pero tenemos el estómago vacío. Las azoteas serán un recuerdo del espacio que le hemos quitado al suelo, una extrusión de la devastación de la naturaleza. El monolito que habitamos parece indiferente al tiempo y al lugar. Decidimos compensar la protección de la hoguera con simples cuatro paredes cerradas. Las hostilidades de una sociedad apartada solamente se pueden combatir ignorándolas. ¿Recuerdan esa analogía de hace unos minutos? ¿La del fuego? El calor es lo único que mantiene la diferencia entre la vida y la muerte. Los organismos mismos utilizan su alimento para transformarlo en calor. Así como la hoguera y el cultivo lo hacen con el hogar. La vida es suficientemente difícil como para no aprender de nuestros errores. Aceptar el camino de la virtud como un sendero permanente e inequívoco es como cerrar la puerta a nuevas posibilidades. Eso constituye el peor de los males para el progreso. 52 años atrás, antes de que se redactara esto, porque claro, es un guión, dos ecologistas, Bill y David, comenzaron con el desarrollo de una serie de ideas. Tenían la esperanza de utilizar estas ideas en la creación de sistemas agrícolas estables. Quizá no sabrían que en ese momento forjaron las bases para una solución no solo agrícola, sino arquitectónica, la permacultura. Pero eso será en otra ocasión. Si en el futuro lejano de la humanidad buscaremos el terraformar planetas, la tendencia del hombre a ser agricultor es bastante obvia. Las sociedades humanas deben aprender a satisfacer sus necesidades. Pero dentro de unos límites ecológicos y coherentes, la vivienda puede producir y mantener un modelo de vida sustentable. Asentamientos humanos en armonía con el hábitat natural, eso sería un sueño. En una conferencia TED, Caroline Steele dijo: la comida da forma a nuestro mundo. Si nos damos cuenta, podemos utilizarla como una herramienta poderosa, una herramienta conceptual y de diseño para darle al mundo otra forma. ¿Cuándo dejamos de pertenecer? ¿Cuándo destacamos suficiente para no compaginar con nuestro contexto? En la arquitectura de pertenencia, la naturaleza de un edificio habitable recae sobre sus valores y necesidades. Una vivienda que comparte la mirada hacia sus semejantes y se mimetiza con el entorno natural es una vivienda de tradición y respeto. Nuestra construcción debería hablar sobre la comunión. No solo del nicho familiar, sino de la pertenencia a un grupo social y cultural mayor. Las raíces de la población en la que se encuentra. Los muros expresan sus orígenes mediante el lenguaje de los materiales impresos en ellos. Las piedras hablan. Deberían transmitir la esencia y la sustancia de la historia, el tiempo y el espacio vivido, y así recuperar el pasado para corregir la ruta actual. La comunidad nuevamente nos demuestra que para destacar, debemos aprender a saber quiénes somos y de dónde provenimos. El respeto al pasado nos abre paso a un futuro próspero. Le devuelve su valor estético al espacio. Conservar la humildad y el respeto de una vivienda es hacerla para habitar y compartir. Pues es con respeto con lo que consolidamos una identidad. Es con respeto con lo que consolidamos la pertenencia. Y solo así, con respeto, podemos sentirnos más humanos. Algún día habitamos cuevas. En un futuro, quién sabe.